Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Comenzamos Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario en U Rosario Radio, con el tema ganador del Oscar a Mejor Canción Original el pasado domingo 25 de abril. Fight for You es interpretada por la cantautora Heard y fue escrita para la película Judas and the Black Messiah, que cuenta la historia de Fred Hampton, líder del partido Pantera Negra, y del informante del FBI que contribuyó con su asesinato. Y esta, además, a propósito de los acontecimientos que vivimos hoy en Colombia, el paro nacional. Un saludo a todas las personas que en estos momentos se conectan desde las redes de la editorial de la Universidad del Rosario para ver esta transmisión, y también a quienes nos escuchan por U Rosario Radio a través de la plataforma Spreaker. Mi nombre es Julia Martínez y hoy estaremos hablando sobre una de las revistas de la editorial. Para ello, quiero darle la bienvenida a nuestro panelista Santiago Aparicio. Buenos días, Santiago, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Julia, me encuentro muy bien. Muchas gracias por el programa del día de hoy. Estoy muy, muy ansioso para poder conversar de dos artículos que son excelentes. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando por U Rosario Radio, por las redes de la editorial de la Universidad del Rosario. Y nada, Julia, empecemos. Muy chévere el programa del día de hoy.
Claro que sí, Santiago. Así como usted lo ha dicho, le recuerdo a quienes nos ven y nos escuchan que pueden seguirnos por las redes de la editorial de la Universidad del Rosario. Si usted nos sigue por Facebook, estamos como Editorial Universidad del Rosario. En Instagram estamos como editorial-ur y en Twitter como @editorialur. También les recordamos que pueden participar en nuestra transmisión, dejar comentarios, preguntas para nuestros invitados del día de hoy, y nosotros estaremos comentándolo durante este programa. Así que, como decía Santiago, estamos hablando de dos artículos publicados en la revista Territorios, específicamente en su nuevo número, que es el 44, y para poder discutir sobre el contenido de estos artículos, dividiremos nuestro programa en dos secciones. Primero hablaremos con la profesora Valeria Rey, quien es autora del artículo Acá hay que hacerse el muerto para poder vivir, la producción de la presencia en el espacio social local de una pequeña ciudad correntina. Más adelante discutiremos sobre el artículo El Antropoceno y el Espacio Común, palancas para enfrentar el cambio climático del investigador Sergio González López. Somos múltiples formas de ver el mundo. Bueno, entonces, antes de introducir a nuestros invitados, les quiero contar, Santiago, y a quienes nos ven y nos escuchan, que la revista Territorios se encuentra disponible en acceso abierto en la página revistas.urosario.edu.co. Esta es una publicación académica semestral, es una publicación especializada, tiene un proceso de revisión de pares y busca difundir el conocimiento sobre temas regionales y urbanos. Está dirigida a investigadores expertos en las áreas de los estudios urbanos, los estudios regionales y las disciplinas afines. Esta se encuentra abierta a la recepción de artículos de investigación, reflexión, reseñas bibliográficas sobre los temas que les acabo de mencionar, que están relacionados con las ciencias sociales interdisciplinares. También, si ustedes han visto nuestras redes sociales, ya con anterioridad hemos hecho encuentros con los autores que han publicado en esta revista, en la revista Territorios, pueden verlas para que conozcan un poco más sobre los procesos de investigación publicados aquí. Ahora sí, comencemos con esta conversación. Santiago, si usted nos puede ayudar a contarnos quiénes son nuestros invitados del día de hoy.
Claro que sí, Julia. El día de hoy nos acompaña Valeria Rey. Es doctora en antropología social, licenciada en sociología por la UBA. Se ha desempeñado como docente de la Universidad Nacional de Avellaneda en la carrera de gestión cultural. Ha sido docente en las materias de sociología y teorías de la comunicación en las carreras de RRHH, administración de empresas y publicidad de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Y también nos va a estar acompañando en la segunda parte del programa Sergio González López, es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador de tiempo completo del Instituto de Estudios sobre la Universidad IESU, Universidad Autónoma de Estado de México. Nada, bienvenidos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, Valeria.
Bueno, muchas gracias por considerar el artículo para la charla.
Bueno, entonces comencemos a hablar sobre el artículo Acá hay que hacerse el muerto para poder vivir, la producción de la presencia en el espacio social local de una pequeña ciudad correntina. Quisiera que comenzáramos con sus comentarios, sus percepciones sobre las particularidades del territorio de Curuzú, Cuaitia, que es una ciudad argentina en donde usted desarrolla su investigación, y usted también quiero que nos cuente por qué comienza a explorar esta conducta de hacerse el muerto, pues que es como algo bastante particular.
Yo llego a Curuzú Cuatea por un trabajo profesional, y a partir de ahí, de ese trabajo, digamos, Curuzú Cuatea es una ciudad del centro sur de la provincia de Corrientes, que la provincia de Corrientes en Argentina se encuentra en la zona del litoral. Yo vivo en Capital Federal, entonces es un campo que hice con una distancia metodológica importante. Fue un campo que duró unos 5 años. Empecé haciendo trabajo en el territorio, insisto, trabajando con la municipalidad, pero después mi pregunta de investigación fue apoyada por el CONICET y pude hacer mi tesis de doctorado en función de ese trabajo de investigación iniciado desde la gestión. La localidad, lo que más a mí motiva, digamos, mi investigación es trabajar con localidades que son pequeñas urbes, o sea, siento que son las pequeñas urbes están muy poco exploradas, digamos, por las ciencias sociales y humanas. Más bien las ciencias sociales y humanas han pensado otro tipo de territorios, territorios que tienen que ver más con la ruralidad o territorios que tienen que ver más con la metrópoli. Entonces estos espacios que tienen una distancia de más de 150 kilómetros con los centros urbanos, son espacios que quedan como en esta mirada dentro de lo que es el interior de las provincias y que tienen una modalidad, para mi modo de ver, digamos, particular, y mi trabajo de investigación se centra en tratar de develar cuál es la particularidad de estos contextos sociales especiales, específicos, que son las ciudades intermedias y pequeñas urbes que están distantes de los polos metropolitanos.
Bueno,
esta frase que yo pongo en el título, digamos, aquí hay que hacerse el muerto para poder vivir, tiene que ver con una frase dicha por un habitante de esta ciudad, en donde justamente a mí me permitió tomarla y analizarla y profundizarla como para poder analizar, o sea, para poder reflexionar sobre cómo se construyen las individualidades en esos marcos sociales, ¿no? Como marcos sociales específicos, particulares, en donde justamente la configuración de esas presencias en torno a esas individualidades iban y venían en relación a visibilizarse e invisibilizarse. Entonces, el tema de la exposición social en estos contextos urbanos particulares hacía que, para mí, funcionaba como una pregunta puntual e interesante como para reflexionar, y es lo que yo trabajo en este artículo en particular.
Profesora Valeria, pues a mí me encantó su investigación, el trabajo de campo. Yo creo que es algo genial. Y aparte que cuando lo está leyendo uno se lo imagina, y eso a mí me encanta en ese tipo de investigaciones y en artículos. Pero pues también quería preguntarle, usted hace un enfoque muy fuerte y se centra mucho, digamos, en los eventos festivos importantes de la comunidad, y ahí es como va construyendo la parte de identidad. Pero a mí se me venía a la cabeza y la pregunta, no sé si en algún momento se la hizo, es cómo se construye esa identidad local a partir de no eventos públicos o no festividades, más, digamos, de lo privado.
Vos decís, a ver, en el trabajo este, en este artículo, yo expongo un análisis sobre los rituales comunitarios, ¿no? Porque el artículo se basa en tratar de entender cómo la sociedad, digamos, funciona en torno a una idea de comunidad que presiona sobre la configuración de esas individualidades. En el ámbito de lo privado no es un lugar donde yo me metí a trabajar, digamos, no es que mi investigación se tornó hacia el análisis del mundo privado de estas personas, sino lo que a mí más me interesaba era justamente cómo esas personas movilizaban hacia lo público sus individualidades y cómo en esa movilización hacia lo público sostenían y reproducían una lógica comunitaria que hace y que lleva y conduce esto de que en las ciudades o en los pueblos chicos, digamos, siempre nunca pasa nada o siempre es lo mismo. Hay algo ahí, una recurrencia que yo traté de explicar sociológicamente a partir de un trabajo muy etnográfico, que es lo que vos decís, ¿no? Un análisis muy etnográfico. Si bien yo me metí en la, mi inserción en el campo fue muy importante, entonces, muy profunda, entonces en el mismo texto hay un evento relatado en el que yo estoy en una cena, ¿no? En una casa, una familia, y cuento un poco de esa experiencia, pero es una experiencia que se remite no al mundo privado de esa familia, sino que se remite a la manera en que esa familia se conecta con esa experiencia de lo social propia de la pequeña ciudad. Entonces, no te podría decir, porque no fue mi pregunta de investigación en este caso, sería una hipótesis lo que te podría plantear, pero sí lo que puedo confirmar es que al interior de los ámbitos privados, sin dudas, estas variables, estas dimensiones que tienen que ver con la experiencia de la vida en estos ámbitos de las pequeñas urbes inciden, o sea, es inevitable que incidan, pero en el ámbito privado es donde se juega, digamos, en los niveles subjetivos, las decisiones y las tácticas y las estrategias que estos individuos, estos sujetos, cuando se ponen en exposición, digamos, ponen en juego. Yo diría que el espacio de lo privado es el lugar donde se dirimen esas decisiones, y el espacio de lo público es el lugar en donde se exponen necesariamente, estratégicamente y tácticamente esas decisiones.
Bueno, yo quiero darle la bienvenida a nuestro segundo panelista, a Luis Enrique Izquierdo. Le quiero recordar que hoy estamos hablando con la profesora Valeria Rey, más adelante con el profesor Sergio González, sobre el más reciente número de la revista Territorios. Así que adelante, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Profesora, es muy interesante su artículo y creo que hay una relación que se está exponiendo ahorita frente a la presencialidad y el espacio público. Hay una relación entre espacio público y presencialidad. A mí me gustaría como que profundizáramos en ese sentido, porque a mí todavía no me queda muy claro qué es lo que se esconde al hacerse el muerto, si al final pareciera que más bien hay una búsqueda continua de la presencia, y la presencia es mostrarse y mostrarse en el espacio público. Entonces, eso como que no lo entendí muy bien dentro de la estructura final de la conclusión del texto. Quisiera si nos lo pudiera aclarar a mí y a los ciberoyentes, por supuesto.
Sí, el marco teórico que yo uso para pensar esta condición, digamos, es George Simmel, que y este trabajo que él tiene en donde él analiza esta disposición de los individuos en el marco de la metrópoli, que es esta idea de la reserva, ¿no? Y lo que yo digo en este artículo es que justamente lo que pasa en estas pequeñas urbes es que la reserva tiene un nivel de ambigüedad mucho mayor, o sea, que esto que plantea Luis tiene que ver con algo que queda como sostenido en la estrategia de cada individuo, cuánto se muestra y cuánto se mata, digamos, de esas individualidades, o sea, cuánto uno saca a la luz y cuánto uno reprime al momento de salir a la exposición pública. Entonces, esos niveles de reserva que para la gran metrópolis tienen que ver con algo, una situación de estar a la defensiva por la gran cantidad de estímulos, ¿no?, que propone la metrópoli, acá en la pequeña urbe, yo lo que me encontraba es que esos niveles de exposición, por un lado, son muy valorados, o sea, muy valorados y usados estratégicamente, y por otro lado, son sentidos como algo que reprime y que limita las libertades, ¿no? Entonces, lo que yo sostengo en la conclusión es que hay un nivel de ambigüedad en la pequeña urbe, pero que también hace a la existencia de esta esta estrategia de preservarse, ¿no? De reservarse, esta idea de hacerse el muerto, como matar ciertas formas de ser, ciertas expectativas, ¿no? Que tienen que ver también con la posibilidad que surja lo extravagante en estos ámbitos que son las pequeñas urbes, ¿no? Cuando uno, lo extravagante no sucede porque las diversidades no se muestran, porque justamente hay una presión cultural y comunitaria que hace que todo eso se guarde, se reserve y se sujete al ámbito de lo privado, ¿no? Porque no tendría, no sería valorado públicamente. Entonces, en el trabajo juego con que justamente la construcción de la presencia, más que de la presencialidad, es la configuración de la presencia en el ámbito de la pequeña urbe, se van jugando todas estas estos posicionamientos y estas estrategias de los sujetos que en las que ellos van decidiendo cuánto y qué mostrar, digamos, y también haciéndose cargo de lo que eso que muestran les genera públicamente, ¿no? El caso que yo más analizo es un señor que al mismo tiempo que se expone mucho, se reserva mucho. Y bueno, justamente esa tensión, esa ambigüedad es la que a mí más me interesó abarcar en el trabajo, que en realidad este artículo se desprende de mi tesis de doctorado, ¿no?
Profesora, tal como usted nos ha dicho, usted profundiza sobre el fortalecimiento de la identidad a través de esos eventos culturales, ¿no? En los que pues hay implicaciones simbólicas, hay implicaciones sociales. Y yo, saliéndome un poco y extrapolando el tema, quisiera preguntarle usted qué piensa, en su opinión, cuando las personas, por ejemplo, se desplazan a otros espacios, deben ir a vivirse a otros lugares, ¿cómo se transforman o se reinventan estas presencias en un nuevo espacio sociolocal, tal como usted nos categoriza en su artículo?
Depende de qué motoriza a esas personas, ¿no? Sin dudas, ahora, digamos, y sobre todo con la pandemia, hay una migración de retorno, ¿no? A ciudades pequeñas, o gente que vivió en esas ciudades pequeñas y que se fue a las grandes urbes o a la metrópoli y ahora vuelve, o gente que decide hacer un cambio de vida, ¿no? Lo que se encuentra en general en esos trabajos de investigación es que lo que pasa es que hay tensiones, o sea, lo que aparece es el conflicto. Entonces es un conflicto que se empieza a dar entre los, como trabajaba Elías, ¿no es cierto?, entre los recién llegados y los que están hace más tiempo. O sea, lo que aparece es la tensión y es la necesidad de comprender la lógica en la que se van dando y se van construyendo esos espacios sociales, ¿no? Entonces, me parece que el aporte de este tipo de trabajos que buscan entender cómo funciona socialmente una pequeña urbe tienen que ver con abrir las posibilidades de experiencias sociales más heterogéneas, y eso implica siempre entender cuáles son las pujas de poder que se dan al interior de esas espacialidades, y a su vez también entender las trayectorias de quienes son los que habitan esos espacios sociales. Yo creo que a partir de ahora va a haber transformaciones que tienen que ver con una manera más tradicional de entender esas pequeñas urbes y formas nuevas que se van a originar a partir de este evento extraordinario que tiene que ver con la pandemia. Pero así y todo, creo que lo que hay y que lo que va a haber es conflicto, porque justamente lo que hay que entender muy bien es cómo funcionan estos espacios sociales, que es distinto a cómo funcionan otros espacios sociales que fueron más estudiados, ¿no?
Profesora Valeria, pues a mí me gustaría recalcar un poco su posición de pues esa metodología etnográfica, ese enfoque en el sujeto, que me parece que es lo más interesante del artículo, y a mí me gusta pues mucho hablar de metodologías y eso, y quería preguntarle, digamos, ¿por qué optar por esta metodología? ¿Por qué acercarse al sujeto? ¿Por qué hacer un enfoque tan fuerte al sujeto? ¿Qué ventajas tiene en los temas que usted investiga? O, digamos, ¿se podría complementar con otro tipo de metodología para dar un enfoque más general? ¿O usted cómo ve ese tipo, esa selección? ¿Por qué escogió hacer campo? ¿Por qué escogió hablar con los sujetos? ¿Por qué escogió ese acercamiento?
Sí, mi entrada al campo fue una entrada como heterogénea, ¿no? Porque por un lado entré por un trabajo, entonces entré directamente por un vínculo que tuvo que ver con lo institucional y lo político, y después, cuando ese trabajo terminó, entré como investigadora. Y lo que pasó cuando, en ese cambio de posicionamiento como Valeria en ese entorno, es que me abrió como muchísimas puertas y también esta mirada de alguien externo, de alguien de afuera sobre la vida de esa ciudad pequeña, generó mucho interés. Entonces me pasaba que era más la gente que se acercaba a mí que yo lo que me acercaba a la gente, y eso me construyó la mirada, digamos, el hecho de que lo que fui haciendo fue vinculándome con ese territorio, pero desde distintas posiciones, y esa heterogeneidad que me dio, digamos, en los vínculos, esa diversidad que pude atrapar a partir de ese doble rol que tuve en esa ciudad, bueno, me permitió abarcar muchísimo, y bueno, centrarme en el sujeto, que no solamente me centro en el sujeto, porque también me centro en los procesos, ¿no? Porque yo trabajo sobre un evento muy extraordinario, que es los festejos del Bicentenario de esa localidad. Entonces, también el evento extraordinario me permitió ver cómo esa población se movía alrededor de ese acontecimiento, ya habiendo conocido a la población antes. Entonces yo llevaba 2 años de visitar esa ciudad y pude ver cómo el evento extraordinario los movilizó, y después, 2 años después del evento, cómo evaluaron y cómo hicieron una retrospectiva hacia ese acontecimiento. Entonces fui entrando y me fui envolviendo, y bueno, y la mirada sobre cómo, mi mirada fue sobre la interacción. Entonces, al mirar la interacción etnográficamente, me centré en el sujeto, pero yo lo que estaba viendo era la forma en que interaccionaban esos sujetos, y por eso desde ese lugar pude entrar en esas casas y trabajar y pensar esas relaciones, así como pude pensar las relaciones al interior de los rituales, y bueno, y me permitió entender procesos, ¿no? Esa mirada metodológicamente basada en una mirada muy cualitativa. Yo no uso casi nada de números, de estadísticas, ni de esas metodologías más cuanti, y la etnografía, básicamente, fue el estar ahí.
Profesora, aprovechando ese puente que usted está tendiendo en este momento frente a un evento extraordinario, ¿cómo modificó ese evento extraordinario precisamente eso que usted estaba trabajando allí frente a la presencia de esos sujetos en ese evento extraordinario? Porque no es una fiesta que se conmemorara continuamente, es decir, no es un festival de, como tenemos aquí, el Festival de Barranquilla, las fiestas que están anualmente se realizan, sino que es un evento extraordinario. ¿Qué modificó en torno a las presencias de esas personas, si lo hubo?
Sí, el aniversario de la fundación de la ciudad es un evento que se festeja todos los años, digamos. Lo que pasó fue que en el 2010 se festejaba los 200 años de esa fundación. Entonces lo extraordinario fue el número 200, y que aparte coincidía con, en Argentina, digamos, la Revolución de Mayo, la Revolución de la Independencia, es en el 1810 también. Entonces coincidía con los festejos de Bicentenario a nivel nacional. Entonces esta ponderación que también le daba los festejos a nivel nacional a la festividad a nivel local, también me permitió analizar lo externo y lo interno, ¿no? El afuera y el adentro, en este movimiento que se generó al interior de la comunidad. Pero lo que yo noté fue, más que nada, una profundización de las relaciones y las formas de interacción que se daban en el marco de los otros festejos, y no algo nuevo. O sea, lo que me permitió ver el acontecimiento es que esas interacciones y esas tácticas y estrategias de los actores se profundizaban en función de objetivos que eran los mismos que ellas tenían en el ámbito de lo cotidiano, o sea, en el mundo de lo cotidiano. Y eso me daba cuenta de la fuerza que tiene en términos de performativa, digamos, la comunidad, la localidad, para las tomas de decisiones de esos sujetos. Y bueno, de ahí va, hacia ahí va la... las conclusiones de mi trabajo, ¿no es cierto? O sea, poder entender la localidad como una configuración, una configuración no de límites fijos, sino que una configuración de límites dinámicos que se van permanentemente ajustando y desajustando en función de las tácticas y las estrategias de los actores, pero siempre con una presencia fuerte, digamos, siempre determinando, condicionando esas decisiones. Entonces, bueno, esto, poder pensar la ciudad como una totalidad, pero una totalidad que se pueda hacer construida a partir de esta idea de la configuración, y no una totalidad de fronteras fijas, ¿no?, fuertes y determinantes, sino unas fronteras que se van pasando, a veces utilizando y a veces no, digamos, de las cuales se intenta zafar, para ir construyendo esas subjetividades que en realidad siempre lo que buscan es pertenecer. Entonces el hecho de siempre intentar pertenecer, ser parte de esa pequeña urbe, de esa pequeña comunidad, da cuenta, sea el acontecimiento del Bicentenario, sea el aniversario 201, da cuenta que hay una necesidad de visibilizarse para poder ser parte de ese tipo de espacio social. Entonces, esa fue un poco la tensión que yo trabajé, y en donde el evento extraordinario solamente me mostró más claramente cuáles eran las dinámicas, sin dar cuenta de que hubo dinámicas distintas. Se reprodujeron las dinámicas tal cual como venían sucediendo en el festejo de 199 años, así como en el festejo de los 201 años. Solamente hubo más festejos, entonces hubo más formas de entrar y de observar cómo eso se daba.
Bueno, profesora Valeria, muchas gracias por contarnos sobre los aspectos claves de su artículo, sobre todo con un tema que tiene tantas aristas como lo es la ocupación del espacio y las tradiciones o, digamos, el ejercicio de habitar es el mismo, ¿no? Entonces, les recordamos a los ciberoyentes que nos encontramos en Las Voces del Libro hablando sobre el artículo Acá hay que hacerse el muerto para poder vivir, la producción de la presencia en el espacio social local de una pequeña ciudad correntina. Vamos a dar paso a una pausa musical y volveremos con la segunda parte de Las Voces del Libro para continuar hablando sobre la revista Territorios, número 44. Profesora, muchas gracias por su participación. Recuerden que puedes seguirnos en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario y de U Rosario Radio. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Me alcanzan estas ganas de querer, y es que esto no avanza aunque finjamos que va bien. Quiero pensar.
Volvemos a esta segunda parte de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. De fondo escuchamos la canción Extraños de Este Man, en colaboración con Rosalén, que fue presentada hace muy poco y nos habla un poco de lo que es la lejanía y los cambios constantes a los que nos enfrentamos en esta situación de aislamiento. Pero bueno, volviendo con el tema de nuestro programa, hace un momento conversábamos con la profesora Valeria Rey sobre su artículo publicado en la revista Territorios, número 43, y ahora hablaremos con el profesor Sergio González López, que, como lo presentó Santiago, es autor del artículo El Antropoceno y el Espacio Común, palancas para enfrentar el cambio climático. Quiero invitarlos a que dejen los comentarios, dejen sus preguntas sobre las discusiones que estamos teniendo, y le doy la bienvenida al profesor Sergio González antes de comenzar.
Muchas gracias, Julia. Gracias por la invitación.
Gracias a usted. Quisiera que comenzáramos hablando sobre esa discusión que hace sobre el cambio climático. Como hablábamos antes de empezar el programa, muchas veces tenemos una sola definición, tenemos algo ya predeterminado sobre lo que es el cambio climático, y a mí me pareció muy enriquecedor escuchar la cantidad de autores que usted propone para entender este fenómeno. Entonces, por favor, cuéntenos sobre las diferentes interpretaciones que usted propone.
Bien, en el caso del trabajo tiene varias fuentes que hicieron que me interesara por el mismo. En el caso de la cuestión del cambio climático, de los aspectos que particularmente me llamaron la atención, es que ante los cambios drásticos que estamos viendo a nivel planetario, y también la modificación en cuestiones sociales, tecnológicos, políticos que enfrentamos, con respecto a la cuestión ambiental, intenté indagar sobre la temática, y lo que se puede observar desde mi punto de vista son varias cosas interesantes. Una primera, que la denominación de cambio climático tiene ya 50 años. desde el 72. Entonces, si vemos nosotros el hecho que sobre el tema ya tiene tanto tiempo que se ha venido trabajando, sin embargo, existe una tendencia hacia el recrudecimiento del problema. Entonces, lo que me interesaba es fundamentalmente estar reconociendo el problema, y para tratar de reconocer esta problemática, consideré que era importante el estar incorporando nuevos elementos. Entre los nuevos elementos que me interesa tratar de estar incorporando, uno es la reflexión con respecto al antropoceno y el otro es el relacionado con el espacio común. En el caso de la cuestión del antropoceno, este es un término más reciente, bastante más reciente, es a partir del año 2000 que se señala. En buena medida recupera también algunos planteamientos anteriores que tratan de resaltar el hecho de la predominancia y de la responsabilidad no asumida que estamos teniendo los humanos en la alteración sobre las condiciones de vida que rebasan lo que sucede a nosotros, sino con relación a la propia naturaleza y la vida en general. Entonces, el concepto de antropoceno me pareció importante por varias cuestiones. En un primer momento, porque constituye precisamente esa especie de detonador que vuelve a poner en la cancha de manera explícita al humano en términos de la problemática que estamos viviendo. Por otro lado, que también es un frente múltiple de lucha, por llamarlo de alguna manera, en el sentido que está en una fuerte discusión sobre cuestiones geológicas. O sea, no es solamente un planteamiento proveniente de las ciencias sociales, sino que se encuentra en una polémica y dilemas significativos sobre aspectos geológicos. Geológicamente aún no está reconocido, pero ya hay comisiones que están trabajando al respecto, pero fundamentalmente el hecho que de alguna manera imbrica la cuestión científica con los aspectos sociales y políticos. Y en ese sentido abre una multiplicidad de posibilidades. El otro aspecto que también me pareció importante con respecto al antropoceno fue el tipo de tratamiento que llevan a cabo autores que tienen una tradición tecnocientífica, que en este caso fundamentalmente me refiero a Latour y de Collat, los cuales hacen diferentes posicionamientos hacia el antropoceno, pero el aspecto que me resultó particularmente llamativo fue que ellos refieren a algunas cuestiones que hacen pensar, aunque ellos no la abordan de manera explícita, pero sí hacen pensar sobre la cuestión del espacio común. Por ejemplo, en el caso de uno de ellos, refiere fundamentalmente a las redes de zonas críticas. Este es el caso de Latour, y en el caso de Collat, a los ambientes compartidos. Entonces, son otras maneras de estar viendo los espacios, no solo en términos físico-territoriales, sino en términos de relaciones sociales, con toda una complejidad que incorpora tanto aspectos de tipo epistemológico, científico, la necesidad del trabajo interdisciplinario, como las implicaciones políticas en el tratamiento de la cuestión ambiental. Entonces, lo que podemos observar es que la cuestión del cambio climático adquiere una riqueza, yo creo, mucho más significativa a la que se puede observar solamente si tenemos en consideración lo que se plantea desde Naciones Unidas y los objetivos del desarrollo sostenible, que de alguna manera son los que sustituyen a los objetivos del milenio. Entonces, lo que tenemos en otro sentido, lo que tenemos es que estas formas oficiales de estar abordando una problemática tan significativa, hasta el momento ya llevan 50 años, y probablemente si seguimos por el mismo camino, en la expectativa que solo organismos internacionales y fundamentalmente los gobiernos sean quienes estén abordando una problemática que atañe al conjunto, vamos a tener muy pocas posibilidades de construir un futuro. Y precisamente en el caso de la cuestión del futuro, una de las preocupaciones que tengo es que lo que vislumbro es una situación de riesgo existencial. O sea, durante mucho tiempo pareciera que el humano ha demostrado la gran capacidad que tiene tanto en avanzar en el conocimiento como en el dominio de otras especies y de la naturaleza, prácticamente de manera impune. Entonces, tenemos un ser humano, no la totalidad de los seres humanos, pero sí seres humanos empoderados que se vanaglorian de esa posibilidad, una especie de seres prácticamente como superiores que se desprenden de la propia condición humana, pero que están jugando con fuego. O sea, es un poco hasta la idea de Prometeo pudiese ser importante, como estos Prometeos, poseedores del conocimiento, la verdad, etcétera, juegan con fuego y están a punto de abrir una caja de Pandora que estaría afectando al conjunto de la población. Y en ese sentido, creo que un caso que me parece importante es el que podríamos estar interpretando como lo que está sucediendo actualmente como a raíz de la pandemia que vivimos de diferente manera en prácticamente todos los países, en los cuales como un virus biológico, independiente si fue creado o lo que haya sido, las implicaciones que está teniendo en todos los órdenes, pero en buena medida esta situación de confinamiento en la que nos encontramos y de aislamiento, desde mi punto de vista, no es una situación tan novedosa. Si lo vemos nosotros en términos de fuerzas y de acciones que se venían conjuntando, prácticamente esta situación lo que hizo fue acelerar un escenario donde lo que predomina en términos de comunicación y mediatización es la tecnología, donde se llevan a cabo una multiplicidad de verdades cada vez más polarizadas, donde existen también el reforzamiento de desigualdades, etcétera. Entonces, ese es un entorno en el cual creo que permea en gran medida la cuestión del artículo. La otra parte importante, creo que del artículo, tiene que ver con la del espacio común. En buena medida, el espacio común intento verlo como una forma diferente de estar estableciendo las relaciones sociales a lo que nos estaría marcando el espacio público y el espacio privado, los cuales en buena medida son estáticos, podrían ser hasta de alguna manera delimitables, normados, lo que se puede o no hacer en un espacio privado, lo que se puede o no hacer en un espacio público. En cambio, el espacio común es algo, creo que se está reconstruyendo en función de las diferentes vivencias e identidades que está llevando a cabo la gente. O sea, son espacios significativos que cotidianamente se tienen que ir reconstruyendo, independiente si la arena o la esfera donde se lleven a cabo sean lo que estamos estableciendo como espacios públicos o espacios privados.
Muchas gracias, profesor. Pues antes de seguir con la conversación, yo quiero recordarles a la gente que nos está escuchando que estamos hablando con el profesor Sergio González López, doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y investigador de tiempo completo en IESU. Profesor, yo le quería preguntar, a mí algo que me llamó mucho la atención fue al principio cuando empecé a leer que igual usted hace un recorrido histórico sobre la acción del hombre al medio ambiente. Yo pensé que esto era algo muy del siglo XX, pero usted hace un recorrido que va mucho más atrás. ¿Nos podría comentar un poco de cómo ha sido ese proceso del hombre para tratar de controlar un poco su impacto con el medio ambiente desde la historia?
Sí, por ejemplo, uno de los textos que me parece importante, si cito en el artículo, es el de Antonio Sendrero. En el caso de Antonio Sendrero, hace referencia a cómo desde los romanos, por lo menos, ya hay algunas pretensiones de estar regulando la relación. La relación de espacios, digamos, espacios públicos, según esta idea, donde se trata de regular precisamente las cuestiones de dónde estarían circulando los caballos. O sea, porque implicaban un problema de sanidad en algunas de las principales ciudades romanas. Otro caso también significativo tiene que ver con Simón Bolívar, donde se refiere principalmente a las reglas que estarían llevando a cabo en materias de bosques y minas, etcétera. O sea, lo que tenemos es que sí hay en cierta medida un vislumbramiento sobre la importancia de estar tratando de enfrentar la relación que tenemos los seres humanos, las sociedades, con la naturaleza o el medio físico en el cual nos estamos desenvolviendo, pero son condiciones que se dan de manera, digamos, puntual, no sistemática, y por otro lado son condiciones que no tienen el alcance o en determinado momento la gravedad de la problemática a través de la cual se están asumiendo. Por ejemplo, pueden existir medidas que de alguna manera estén resolviendo una situación de tipo muy local, pero cuando estamos hablando de problemas planetarios, que son bastante más complejos, no es suficiente, aunque sí es necesario, el que haya toma de conciencia e identidad a nivel local, pero se requiere la búsqueda de otras formas de arreglos. En el caso particular, y es uno de los puntos que trato también de estar incorporando en el trabajo, es la cuestión sobre la necesidad de una serie de dispositivos que de alguna manera nos hagan reaccionar. O sea, prácticamente, aunque somos conscientes de una multiplicidad de problemas y que estos están agravando, por ejemplo, las cuestiones en términos de la disponibilidad de agua en las áreas urbanas, donde, por ejemplo, en el caso de México, alrededor de 30 millones de personas que están en el altiplano están teniendo ya problemas significativos del agua y con el cambio climático la posibilidad de estar extrayéndola de zonas fuera del altiplano están siendo cada vez más complicadas, entre otras cuestiones. Lo que tenemos es una cuestión que sí, sí percibimos, sí tenemos cierta conciencia, pero esta conciencia no la percibimos probablemente en otra escala social y tampoco la implicación política que ella pueda tener, por lo cual lo que estamos necesitando son la búsqueda de dispositivos que nos hagan de alguna manera reaccionar. En el caso de esta reacción, trato de recuperar el planteamiento de Foucault y de Agamben con respecto a la idea de dispositivo sobre esta posibilidad de relaciones de relaciones tangibles, no tangibles, verbales, no verbales, políticas, sociales, etcétera, pero incorporo la cuestión de la palanca, que sería una especie de dispositivo que no opera bajo condiciones homogéneas, digamos, dentro de una red, sino que de alguna manera multiplica efectos. Y creo que el dispositivo fundamental que necesitamos de alguna manera estar activando, desconozco cómo, porque el problema realmente es bien complicado, pero es el de la supervivencia. O sea, de alguna manera debemos estar reconociendo que lo que está en juego no es un partido político, no es un gobierno, no es una institución, no es las bolsas de valores, no son las empresas, sino que estamos en el mismo barco donde lo que está en juego en esta situación de disrupción existencial es la vida propia y es la vida como especie, pero también incluso la propia condición humana. Y en ese sentido es que creo que la cuestión del virus en la que estamos, donde curiosamente, por un lado, lo que podemos observar que una forma que nos ha permitido de alguna manera seguir operando con la sociedad ante este virus biológico ha sido la tecnología, pero también esta propia tecnología tiene una gran cantidad de riesgos, y valdría la pena también estarnos preguntando sobre cuál sería el tipo de relaciones sociales y generales que tendríamos si lo que estuviésemos padeciendo no fuese un virus biológico, sino un virus informático, lo cual evidentemente no es ciencia ficción. Entonces esto nos estaría nuevamente replanteando condiciones que estarían modificando la forma a través de la cual estaríamos interactuando, y no solamente interactuando como humanos, sino con respecto a la tecnología, donde en la actualidad ya la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado, el papel que tienen en las cuestiones de la democracia, el aspecto que tienen en el mercado laboral, etcétera, etcétera, está haciendo que estos prometeos que de alguna manera nos vislumbrábamos como poseedores del conocimiento y con prácticamente una fortaleza indiscutible, estamos ante dos grandes retos: nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con la tecnología. Y para poderlos enfrentar necesitamos una palanca que nos dé conciencia que lo que está en juego es la vida y la propia condición de vida humana en la que nos encontramos.
Profesor, ya para ir cerrando, pues me parece, no, ha sido muy pertinente todo lo que usted nos ha dicho. En el sentido de los dispositivos que usted comentaba, hay un caso, yo le iba a preguntar por los dispositivos, pero lo contestó supremamente bien ya. Entonces hay un caso interesantísimo en Colombia. La comunidad Uwa, una comunidad indígena, se opone a la perforación de su territorio, amenazando en Corte Interamericana de Derechos Humanos con una muerte colectiva, con un asesinato colectivo, y ganan y el territorio no es perforado, porque el territorio, si se perfora el territorio, es como si se matara toda la existencia de la población Uwa. Es una zona limítrofe entre Boyacá, un departamento nuestro, y los Llanos Orientales, que fue protegida por la misma comunidad indígena. Un caso que ha sido bastante estudiado, que me parece que como dispositivo de resistencia funciona muy bien en lo que usted estaba tratando de explorar o estaba explorando en su artículo. Y me parece interesante, ya para finalizar un poco la pregunta, es frente a este especismo, donde los seres humanos dominan todo, me parece a mí que inclusive Bruno Latour, siguiendo los textos de Donna Haraway, inclusive los textos de Foucault, él pone una arista importantísima que tal vez la está usted mostrando en su última parte, que es la arista de las máquinas como tal, no tanto la tecnología sino la máquina. Es decir, estamos viviendo una época en que hay una hibridación de los organismos con las máquinas, y eso está generando cambios ontológicos fundamentales en los que el habitar se modifica. Es decir, no hay necesidad, como dice usted al principio, de territorios. Esa exploración frente a la máquina, ¿es parte de algún estudio posterior suyo, o cómo la interpreta usted dentro de su esquema de investigativo a la máquina como tal, sí, y su incidencia en el cambio ontológico que Bruno Latour, y siguiendo de la mano de Haraway, consolida también en su proyecto académico?
Bien, mira, trataría de primero ir un poquito antes. Por ejemplo, con relación a la cuestión de lo común, para poder ya entrar al aspecto que tú me comentas, por ejemplo, mi acercamiento a la cuestión de lo común no fue la vía, digamos, tradicional a través de los autores más conocidos, sino fue a partir de la interpretación de un autor, de un filósofo alemán, Gadamer, fundamentalmente en su texto sobre verdad y método, donde hay dos cuestiones que me parecen centrales y que desde la perspectiva de la espacialidad le encontré muchas posibilidades, que son las cuestiones de la historia efectual y la fusión de sentidos. En el caso de la fusión de sentidos, ¿cómo con base en los diferentes horizontes en los cuales, desde los cuales tenemos perspectiva, encontramos sentidos significativos entre quienes participamos de ese horizonte? Y en el caso de la historia efectual, la cuestión que nuestra pretensión de interpretar la historia no es para conocer el pasado, sino para encontrarle un sentido en el presente y hacia el futuro. Entonces, en función de ello, creo que brinda posibilidades para estar tratando la cuestión de lo común, de esta construcción común a la que tenemos que estar llegando. Con respecto a la cuestión de la tecnología, uno de los cambios que probablemente no estamos vislumbrando y tendría un alcance significativo es que normalmente hemos visto la tecnología como una especie de instrumento que potencializa capacidades o posibilidades, que es más productivo, etcétera, y también como un instrumento cada vez más poderoso para tratar de estar incidiendo sobre conductas humanas. Sin embargo, en la actualidad la tecnología ya está alcanzando un nivel en el que supera de manera significativa una serie de cuestiones humanas. Por ejemplo, bueno, evidentemente desde hace ya bastantes años con respecto al ajedrez, ya con el Go en la actualidad, pero por ejemplo el hecho de que incluso para estar debatiendo ya existen inteligencias artificiales que dan a partir de sus bases de datos toda una serie de información que permite estar debatiendo sobre temas de todo el tipo de temas, las cuestiones en términos médicos para los diagnósticos, la incorporación de aspectos artificiales, no solo artefactos, sino sustancias, el hecho de los viajes espaciales, los aspectos, en fin. O sea, estamos ante riesgos significativos donde la tecnología ya no es un medio para fines humanos, sino que pudiese ser incluso que se constituye, que de hecho sea un sujeto cada vez más activo. Y toda esta cuestión nos va a llevar a aspectos de tipo ético, donde tenemos que hacernos preguntas sobre quién es responsable, por ejemplo, por poner un caso histórico, digamos, o cuál es la responsabilidad que en la bomba atómica tuvieron incluso los propios científicos. O sea, ¿en cuántos casos se puede señalar que quien crea, propicia y no solo mercantiliza o aplica, tiene algún tipo de responsabilidad? Entran estos con cuestiones también de transhumanismo, aspectos en los cuales, por ejemplo, retomo un trabajo de Hannah Arendt, en la cual refiere que el planeta es el único, nuestro espacio natural de vida, pero lo que podemos ver es que Elon Musk ya tiene una empresa que trabaja sobre viajes precisamente espaciales, privados. Seguramente no van a ser para todos, sino probablemente precisamente para aquellos que tienen esta capacidad de estar jugando con fuego, y donde si el juego sale de una manera negativa, tienen otras posibilidades de escapatoria. Pero lo que tenemos que estar pensando es en los espacios comunes, en lo que sea válido para nuestra especie y la relación de nuestra especie con la propia naturaleza. O sea, lo que está en juego es la vida. Esa es, creo que es la palanca. El cómo implementarla es la dificultad que se nos presenta, ¿no? Que debemos estar buscando, explorando. Y aquí creo que la conciencia social es significativa. O sea, no podemos esperar ni que los científicos ni que los políticos resuelvan la problemática, sino en función de los de estos espacios de identidad, tenemos que estar construyendo múltiples alternativas que nos lleven a enfrentar problemas que son para todos.
Profesor, quisiera que nos respondiera, ya para ir culminando este programa, ¿usted qué acción cree que se puede tomar para contribuir con el cambio climático? Digamos, ¿qué acción muy, que enmarque todo esto que venimos hablando por décadas y además, pues ahorita en estos tiempos de pandemia, qué acción usted nos sugeriría para contribuir individualmente al entendimiento, por lo menos, de qué es lo que está pasando con el cambio climático?
Bueno, yo la primera cuestión es el tratar de resaltar el hecho que el cambio climático no es una cuestión abstracta, sino lo que supone es el riesgo de vida. O sea, estamos ante un futuro en el cual el largo plazo creo que no es muy factible si no resolvemos graves problemas. El otro punto donde trataría de estar pensándolo, y no sería para la totalidad de los diferentes ámbitos, es el ámbito universitario. Creo que resulta que en las universidades el conjunto de los programas de estudio estén abordando problemas relevantes que superen esta cuestión disciplinar por formas de tipo interdisciplinario, en la cual traten aspectos de sustentabilidad, cambio climático, cuestiones de desigualdad social, aspectos sobre los usos de la tecnología, y que estén desarrollando no solo dentro de su propia facultad o espacio estos problemas, sino interacción con otros actores, tanto universitarios como actores públicos y la sociedad civil. No podemos seguir siendo espacios que nos compartamentalizados, sino lo que debemos es tratar de ser un espacio más integrado, cada vez más activo en las demandas sociales y en el ofrecimiento de soluciones.
Profesor, muchas gracias por su respuesta. Realmente quiero invitar a quienes nos ven y nos escuchan a que lean estos dos artículos de la revista Territorios, en la que nos explican fenómenos de forma muy interdisciplinar, como nos lo acaba de explicar el profesor Sergio González. Hoy estuvimos hablando de dos artículos del nuevo número de la revista Territorios, el número 44, el antropoceno y el espacio común, palancas para enfrentar el cambio climático, y también en la primera parte de este programa sobre el artículo Acá hay que hacerse el muerto para poder vivir, la producción de la presencia en el espacio social local de una pequeña ciudad correntina. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en nuestro programa. Le agradezco a usted, profesor, muchas gracias por todas sus respuestas.
Y gracias a ustedes.
Y los invito a que nuevamente a que vean todas las revistas que están en acceso abierto en la página revistas.urrosario.edu.co. Pueden seguirnos en nuestras redes para que no se pierdan de las novedades editoriales y para que estén pendientes de los nuevos números de las revistas de la editorial. Recuerden que también pueden ingresar a nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o ebook.urrosario.edu.co. Pueden acceder a las novedades editoriales con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en ebook, Google Play, Books y Amazon. Agradezco especialmente a los panelistas que nos acompañaron, Luis Enrique Izquierdo y Santiago Aparicio Camacho, también a nuestros invitados, los profesores Valeria Re y Sergio González López. La producción de este programa estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. Agradecimientos para ellos y para el Control Master, Nelson Duarte y Mario Castro. Asimismo, para la dirección de la editorial, de la Universidad del Rosario y para la dirección de U Rosario Radio. Somos múltiples formas de ver el mundo. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.